Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero.
Queridos amigos, ¿cómo están? Oigan, qué placer estar aquí con ustedes ahora otra vez en una semana más, un episodio más. Y hoy, como cierre de año, traemos una gran entrevista con Edmundo Treviño, a quien le mando un gran saludo. Si tú estás pensando con esto de la pandemia, con todo lo que ha pasado, tienes un negocio o estás pensando en llevar tu servicio o producto a Estados Unidos, a ese gran mercado que es 20 veces más grande que el mexicano, que 20 veces más grande que el de México, pues esta es la entrevista que debes escuchar, porque no solamente es el factor de que es 20 veces más grande el mercado, sino que hay que considerar otras muchas otras cosas que rodean o que están alrededor del factor de llevar tu negocio a Estados Unidos y a poder vender allá, a poder vender a la gente, no solo latina, sino a los gringos, a todas las clases y a todas las sociedades que existen y que rondan alrededor de este gran país. Así es que quédate con esta gran entrevista. Te recuerdo mis redes sociales donde van a salir videos y entrevistas acerca de esto. Es @soycarlosgarza_ en Instagram y en las demás redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, TikTok, es @soycarlosgarza. Entonces, sígueme por favor si tienes algunas preguntas. Por favor, ahí vas a poder ver contenido y podrás hacer las preguntas y con mucho gusto te respondemos. Muchas, muchas, muchas gracias por estar escuchando. Sigue Edmundo Treviño, @edmundo.trevino, y te dejo con esta buena entrevista que sé que te va a ayudar y sé que va a ser de gran valor para ti y para tu negocio en Estados Unidos. Escúchala. Edmundo Treviño, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. ¿Tú?
También bien, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que cuento un poquito de cómo llegué a ti y por qué estamos el día de hoy aquí con esta entrevista que me parece genial. Pero ahí llegando en las redes sociales, vi que ibas a dar un webinar acerca de lo que haces, que ahorita nos platicas. Y entré al webinar y por cuestiones de negocios que estoy haciendo yo en los Estados Unidos, dije, tengo que entrar aquí, y me pareció fascinante todo lo que platicaste en ese webinar, del curso que estás dando y ahorita que platicábamos antes de entrar a esta entrevista, a esta plática, que espero que sea de mucha y yo creo que les va a servir a todos. Pues decías más o menos de errores y cosas que pasaste para empezar con los negocios aquí en Estados Unidos. Pero antes que nada, Edmundo, muchas gracias, agradecerte por este tiempo. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y por qué estás aquí ahora con esto, ¿no?
Pues primero, gracias a ti por esta entrevista. Es un honor que también te des el tiempo de viajar acá a Houston y que estemos aquí platicando. Y definitivamente que para mí es apasionante platicar lo que hemos vivido. Soy de Monterrey, obvio, mis apellidos me delatan. Treviño, sí. Garza, ¿no? No hay de dónde, no hay para dónde hacerse.
Dicen que el que no es Garza es pato.
Es correcto. Entonces, bueno, soy ingeniero mecánico de la Universidad de Nuevo León. Hice una maestría en economía también en la misma Universidad de Nuevo León. La maestría me sirvió solamente para conocer a mi esposa, no aprendí nada de economía. Pero mi sueño, te platicaba hace rato, era ser comprador internacional. Uh-huh. Yo desde que estaba en la uni, me puse a estudiar alemán, tuve la oportunidad de estar en un intercambio, irme a un par de meses a Alemania, y me abrió mucho la visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, no soñaba ser empresario, tener mi propia empresa, a pesar de que en mi sangre viene, mi papá siempre estuvo picando piedra, y desde mi abuelo también, todos somos Edmundos, mi abuelo Edmundo también intentó muchas cosas en México, y yo creo que quizá lo traía en la sangre, ¿no? Entonces, pero mi sueño era ser comprador internacional, utilizar los idiomas que había aprendido, y bueno, con esa visión empecé a trabajar. Un día me sale una oportunidad de que nos vengamos a abrir en familia un negocio propio, aquí a Houston. Uh-huh. Y Houston porque, tú sabes, ¿quién no tiene familia acá? O sea, tenemos muchísima familia.
Más el regio, ¿no?
Y no, pues, en mi casa, en aquellos años de niño, adolescente, había muchas deudas. Entonces, la única posibilidad de vacaciones era Houston. Uh-huh. Porque venías a visitar a los parientes, exacto, no gastabas en hotel y te salía barato. Pero para nosotros como niño, cruzar la frontera, pues, era lo máximo, ¿no? O sea, desde que ya cruzabas en Laredo o en McAllen, decías, wow, estoy en Estados Unidos.
Y era... Las calles diferentes.
Claro, ¿no? Y aquí no tires basura.
Sí. Ponte el cinturón.
Sí, sí, ponte el cinturón. Entonces, definitivamente que era muy diferente. Y siempre Houston. Entonces, aquí en Houston encontramos un área de oportunidad por accidente también. Y decidimos en familia venir y empezar un negocio. Cuando... Yo le platico a mi esposa, ella es de Tampico, me dice, bueno, yo no tengo problemas, yo no voy a extrañar Monterrey tanto, ajá, como tú, vámonos. El plan como todos, 5 años, ahorro dinero y me regreso. Ajá, el sueño americano, sí. Y me regreso a México a dar el enganche a una casa o una cosa por el estilo. Y siempre digo, yo creo que nunca ahorramos el dinero porque ya pasaron casi 19 años de estar acá y yo creo que ya nunca nos vamos a regresar. Yo ya no me veo en México, más todos los días estoy en México. O sea, claro, yo lo llevo dentro en lo que hacemos y entonces con el tiempo descubrimos esta pasión. Pero entonces abrimos el negocio, ofrecemos servicios de mantenimiento a unidades de carga, a camiones, trailers, como le decimos en México, ajá, y sobre todo al norte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pero mi cosquillita de comprador me obligó a buscar proveedores. Primero aquí en Estados Unidos, empecé a buscar por todos lados, de comprar todo aquí en Houston, empecé a traer cosas de Florida, de Georgia, de otros lados. Pero cuando yo iba a México, comparaba. Y empecé a hacer muchas comparaciones desde el supermercado. ¿Por qué te cuesta tanto una fruta aquí y allá no?
Okay.
Y entonces empezaba yo siempre con eso a buscar áreas de oportunidad.
Pero eso lo empezaste a hacer... ¿Ya estando aquí viviendo?
Ya estando aquí.
Bueno, en los trayectos de realidad, vacacionar y eso.
Fíjate que esto en realidad viene de antes y no te he platicado esa parte y anoche me estaba acordando de ella. Una de mis primeras experiencias en comercio internacional fue venirme los fines de semana con mi mamá a las ventas de garaje aquí en Houston.
Okay.
Nos íbamos, como decimos por acá, a garajear.
Ajá.
Comprábamos 1,000 cosas y nos regresábamos a venderlas en Monterrey. Llevábamos lavadoras, secadoras, refrigeradores usados.
Wow.
Yo recuerdo una vez con mi abuelito en paz descanse, el campesino de Cadreita, y llegamos a la frontera. Yo llevaba 5 lavadoras en una pick-up chiquitita con un remolque pegado atrás. Y llegaba yo a la aduana y me dicen, oye, ¿y eso qué? Ay, es que le llevo lavadoras a todos mis tíos en el rancho. Y bueno, nos dejaron pasar, pero... Mira, mi mamá pasaba por mí los viernes en la noche que salía yo de la universidad, 9:10 de la noche, manejábamos toda la noche y amanecíamos acá en Houston, nos íbamos a las ventas de garage y compramos cosas y el domingo nos regresábamos. Entonces, entre semana, ella se encargaba de venderlas allá.
Ajá.
Entonces,
qué historia,
ahí empezamos a ver muchas áreas de oportunidad. Te estoy hablando, pues, estaba muy joven, estaba en la universidad. Y de cierta forma, cuando ya abrimos el negocio acá, dije, bueno... Empecemos a comparar. Entonces me iba yo a refaccionarias a Monterrey y empezaba a comparar ciertas piezas y no todo era precio. Descubría que hay cosas que aquí se venden en kit y en México te lo vendían suelto.
Okay.
Entonces alguna pieza que cambiábamos, pues nada más necesitábamos una, no necesitaba todo el kit, pero el mercado aquí así era. Entonces empezábamos a aprovechar oportunidades de traer la pieza suelta y reparar, acomodar. Entonces, le ahorrábamos mucho dinero al cliente, y nosotros teníamos un muy buen margen, ¿no? Obviamente. Entonces, empezamos a descubrir cositas así. Un buen día, en una refaccionaria, me encuentro una pieza que casualmente yo acababa de comprar acá en $35. Y en esa refaccionaria me la dieron en 9, en Monterrey.
Okay.
¡Wow! Dije, hay una diferencia tremenda. Pues sí, me voy a llevar. Y casualmente no tenían el stock. Yo les dije, dame 50 piezas. Pues tenían 5 en stock, yo creo. Pero me doy cuenta que había una tienda de fábrica ahí mismo, en Monterrey. y de allá mandaron traer el inventario que me vendían. Entonces, bueno, pero me di cuenta que dónde estaba la tienda de fábrica. Entonces, un día voy a la tienda y esa pieza de 9 ya me la dieron en 7.50. Mejoraba las cosas.
Ok.
Pero, obviamente, lo que descubrí es que esa fábrica, el sueño de ellos era vender en Estados Unidos, obvio. Y entonces el gerente de Monterrey me dice, pues nosotros ya intentamos alguna vez en San Antonio, no pudimos. Y ahorita hay una oficina en California, sé que están haciendo algo, no sé qué tan bien o mal, pero lo que sí te puedo asegurar es que en Houston no tenemos clientes. Entonces, me interesa mucho que empecemos a trabajar, me presentó a los dueños y bueno, una historia que duró un año antes de que se realizara. Uh-huh. Pero el caso es que ese producto me lo ofrecieron directo de fábrica en $3.76.
¡Qué bárbaro!
Entonces, recuerdo el número de parte, recuerdo todo, ¿no? Porque esas cosas te marcan, sí, sí, definitivamente. Sí. Pero, ¿qué ocurrió? Que quizá hice mi labor de compras tan bien que me obligó a empezar a comercializar.
Ok.
Entonces, salte de tu zona de confort, porque yo creo que comprar es más fácil que vender, obvio. Okay.
Esa es una de las preguntas que te iba a hacer, sí, porque me llama la atención eso.
Sobre todo para mí creo que es más fácil comprar que vender. Ahora, comprar bien quizá ya no, ajá, es tan fácil como vender.
Lo que,
¿no?,
pasa es que muchos emprendedores, y lo que vemos afuera en redes sociales y todo esto es, ¿quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser empresario? Vende, 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 vende. Pero tú me estás ahorita hablando mucho de compra, compra, compra.
Exacto.
Saber comprar. Entonces, hay una diferencia ahí importante, ¿no?
Sí, es muy, muy grande porque... También, obvio, cuando ya compras con tus propios recursos, pues ya duele, ya es diferente, sí, tienes que ser muy inteligente. Entonces, esa pieza, te digo, empezamos a venir acá, esa fábrica nos ayudó muchísimo. Nosotros no teníamos los recursos y nos puso unas consignaciones acá muy fuertes de producto, etcétera, porque realmente querían penetrar este mercado. Pero cuando nos dan esos precios, nos obligan, como te digo, a salir de esa zona de confort y entonces, pues sal a la calle a tocar puertas. Entonces ya no es lo mismo vender una pieza instalada en tu propio centro de servicio, uh-huh, que salir a venderle a tu competencia.
Exacto.
Entonces ahí hubo un aprendizaje que nos llevó meses, años, para ser exitosos. Lo logramos. Entonces un buen día esta fábrica me dice, Edmundo, te veo en San Diego, necesito hablar contigo. Y me mandaron los boletos de avión, llego a San Diego. Yo ya sospechaba que querían hacer algo así. Uh-huh. Me preparé un plan de negocios ahí rápido. Y básicamente lo que querían es decirme, voy a cerrar la oficina en San Diego y quiero que te hagas cargo de todo Estados Unidos.
Vámonos.
Lo que yo no sabía es que nosotros en Houston y una parte de Dallas, San Antonio, etcétera, estábamos vendiendo más que la oficina de ellos en todo Estados Unidos.
¡Wow!
Entonces, dice, es que no. It's a no-brainer, como dicen los gringos, ¿no? O sea, no hay ni que pensarlo, ¿no? Exacto. Cerraron y nos dieron Estados Unidos. Pues ahora me obligaron a salir de otra zona de confort, ajá, que es vende a la competencia tuya aquí talleres en la zona y vete a comercializar por el país, a buscar distribuidores por el país. Entonces, de venderle al latino o al mexicano, ahora ve y véndele al güero, al gringo, al dueño de los negocios.
Cuéntame esa experiencia. ¿Qué es venderle al güero comparado con el latino? Yo te decía antes de empezar que, sí, oye, tú mencionas en tus redes sociales, gringo es muy diferente.
Claro,
o sea,
claro. Te estoy platicando una experiencia bonita, porque dentro de esa misma experiencia tuve muchas, claro, otras que no nos funcionaron de igual manera o de plano no nos funcionaron. Uh-huh. Pero hay un aprendizaje tremendo porque con los años me di cuenta que existe una barrera muy grande y en las redes he venido comentando que ahora estuvo muy de moda Trump con su muro.
Sí,
en realidad el muro lo empezó Bush, viene de antes, uh-huh, ¿verdad? No es nuevo. Pero se habla mucho de un muro físico y yo creo que hay un muro psicológico que, uh-huh, está más alto, más, correcto, grueso, más fuerte. La barrera que tiene que ver con la cultura de negocios. No tiene nada que ver Estados Unidos con México. Y
puede, ¿en todos los sentidos?
En muchísimas cosas. Mira, yo hago un ejemplo muy sencillo. El mexicano que vive aquí no es el mismo que vive en Monterrey. Por más que venga de vacaciones alguien de allá y crea conocer Estados Unidos,
no
conoce, porque no ha vivido.
Ajá.
Es diferente, ¿no? Entonces, definitivamente la experiencia de venderle a los gringos, a los güeros, al anglo, por no ser un, uh-huh, comentario medio racista de mi parte, pero pues, piensan muy diferente, son muy prácticos, toman decisiones rápidas, no les gusta rebuscar mucho las cosas. En México somos rollerísimos.
Muy rolleros.
Vendemos mucho rollo. Y aquí no, es dime qué es, y me gusta, no me gusta, y te voy a decir rápido.
Ajá.
No perdamos tiempo. No me interesa, sí me interesa. Y una cosa bien interesante es que no todo es precio.
Okay.
Muchas veces he tenido la fortuna de vender productos y no soy el más barato.
Okay.
Porque existen muchos otros factores en la ecuación. Entonces, no hay que olvidar que aquí cuesta muchísimo la mano de obra.
Uh-huh.
Hay algunos costos fijos que son muy altos en comparación de Latinoamérica, no nada más México. Y entonces, el gringo toma las decisiones basado en un costo-beneficio, no nada más en el precio de venta de tu producto.
Mencióname dos o tres costos-beneficios aparte del precio de los que se fijen. ¿El Made in America, por ejemplo, puede ser algo que se fijen mucho?
Sí, se fijan muchísimo. Entonces, en igualdad de circunstancias, si tú tienes un producto similar de calidad, presentación, precio, y este dice Made in US y el otro dice Made in cualquier otra cosa, uh-huh, van a tener preferencia por el producto,
okay,
propio.
Okay.
Esa es una diferencia cultural en los negocios.
Uh-huh.
En México, tú ves hecho en México, hecho en Estados Unidos, ¿cuál prefieres?
Hecho en Estados Unidos.
Hecho en Estados Unidos.
Sí, sí.
Entonces, aquí también piensan, pero en hecho en Estados Unidos,
sí, sí,
en su,
sí,
en su
son,
país.
Son locales, entonces, nosotros somos malinchistas.
Exactamente, pero así es Latinoamérica, ¿no? El otro día conocí a una persona de Medio Oriente que mandaba piezas de acá de Estados Unidos para allá y le decía, ¿pero cómo? Si se supone que Medio Oriente odia a Estados Unidos. Dice,
ajá,
lo odiamos porque queremos ser como ellos.
Ajá.
Dice, entonces, si tú llevas, claro, algo que lleva la bandera americana, te lo van a comprar, obvio.
Claro.
Y me va muy bien vendiendo cosas americanas allá.
Sí.
Entonces, está interesante el tema, ¿no? Entonces, creo que estos países líderes que tienen marca como Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, pues siempre van a llevar preferencias sobre nosotros, ¿no?
Ok.
Y el americano de por sí, pues, es mucho más patriota,
uh-huh,
que nosotros.
Mucho más.
Aquí se respeta
sea
mucho.
Sea republicano, sea demócrata.
Sí, pero pues se respeta muchísimo las Fuerzas Armadas. Nosotros, ¿cuándo hemos respetado a nuestro ejército, no, a nuestra, claro, marina? Los ves, claro, para abajo. Como,
claro,
seres inferiores, aquí no, aquí se les respeta.
Uh-huh.
En medio de los partidos de béisbol paran y aquí va a entrar el comandante, no sé qué, el teniente, y,
exacto,
apláudale todos y cántenle y lo que sea. Se respeta mucho, las, uh-huh, primarias, etcétera, ¿no? En las escuelas. Pero, entonces, ese es un tema cultural. Eso definitivamente tiene mucho que ver. Otro ejemplo que yo menciono mucho, a veces hasta el empaque. En México no,
okay,
le damos, y en Latinoamérica en general, le damos más importancia al producto que al empaque.
Correcto.
Aquí el empaque juega un rol bien interesante, ¿no?
Lo visual, ¿no? Que,
sí,
se vea bonito. Que
y
se
no
vea
nada más
hecho.
Eso, que también el por qué me vendes algo en kit, por qué algo viene no suelto, porque, otra vez, la,
okay,
mano de obra.
Okay.
Si me dices que yo tengo que ensamblar cosas aquí, pues ya me le metiste un costo, que ok, no va en el producto, pero sí es real.
Ok.
Entonces,
o sea, sí se fijan mucho en facilítame la vida, ¿no?
Exactamente. El otro día tenemos un muy buen cliente y a lo mejor sonaría un poco a presunción, pero en 2020 para nosotros ha sido, en una distribución que tenemos, un año súper exitoso. Hemos crecido en esa línea en particular, creo que un 500%.
Okay.
Una de las grandes diferencias es que nuestro producto incorporamos un empaque que ellos hacían a la hora de embarcarle ellos a su cliente. O sea, ellos compran de varios países, almacenan todo aquí en Estados Unidos y cuando reciben una orden de compra por internet, porque ellos venden casi todo en la red, le daban un cierto empaque antes de enviarlo a ese producto. Entonces, un día yo estando en el almacén, le pregunto a uno de los muchachos, oye, ¿y si yo te embarcara el producto con ese empaque que tú haces? Y me dice, pues te besaríamos los pies. O sea, nos ahorras muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a la empresa en Latinoamérica, en este caso en Colombia, le costaba, no sé, 50 centavos hacerlo. Se lo incluimos, lo absorbimos y les estamos vendiendo un montón.
Entonces, y creciste el 500%, o sea.
Y crecimos el 500%, ¿no? Pero lo tradicional en México o en Latinoamérica en general sería, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Son 50 centavos. ¿Quién, uh-huh, me los va a pagar?
Claro.
Y siempre queremos sacar todo y todo y todo,
ajá,
y acabamos no vendiendo.
Okay.
Entonces, creo que hay que abrir mucho los ojos a oportunidades así. Y la gran ventaja que tenemos, sobre todo en México, estamos tan cerca de Estados Unidos que deberíamos de aprovecharlo en venir a conocer estas necesidades.
Uh-huh.
Y entonces, en eso podemos competirle a un chino. Para un chino no es fácil venir a Estados,
no,
Unidos. De entrada, muchos no hablan inglés. A mí me sorprende las expos que vienen y traen a un traductor para 20 puestos, ¿no? O sea, y al traductor ni le entiendes tampoco,
sí,
a veces,
sí, sí,
¿no? Y aún así hacen un montón de negocios con Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de estar más cerca, de entendernos más fácil en cuanto a idioma. Creo que deberíamos estar analizando esas pequeñas áreas de oportunidad, porque hacer un cambio bien fuerte, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nosotros le ganamos algunas ventas a la India, que era mucho más barato, por ese pequeño valor agregado que le dimos al cliente, ¿no? Finalmente. ¿Pero por qué? Porque estoy aquí, porque lo visité, porque lo vi, etcétera. Y esa venta la hicimos a menos 35 grados centígrados al norte de Estados Unidos. Wow. Entonces, el chino no va a venir en invierno a esas horas, el hindú no va a venir en esos climas. Y el cliente mío me dijo, pensé que no vendrías. ¿Cómo no voy a venir? Pues aquí estoy.
Claro.
Y finalmente te reditúa. Entonces, como te digo, creo que la barrera en el tema, la cultura de negocios juega un rol importantísimo en poder explotar este mercado. Entonces, el americano piensa muy diferente y nosotros no lo entendemos.
¿Cómo hacerle para yo, cualquier otra persona que nos escuche, dice, oye, ya me estoy animando a poner mi negocio en Estados Unidos, lo que hago ahorita, o ahorita hablaremos de por qué venirte, pero ¿cómo puede cambiar esa visión? O sea, venirse con un chip ya un poquito más avanzado y no decir, a ver qué onda, ¿no? O sea, a ver qué pasa, o a ver. En mi caso, te lo digo, yo he venido varias veces como tú, o sea, tengo familia aquí, todo esto, y vienes, y hasta cierto punto empecé a cambiar y decir, sabes que ya no vengo de turista, ahora quiero venir con el ojo de empresario, ¿no? Uh-huh. Poco o mucho ojo de empresario, sí, que tenga, pero sí ves cosas distintas y te lleva tiempo comprender la forma en que se hace negocio. Sí. Entonces, ¿cómo puedes empezar a cambiar el chip desde allá,
sí,
y no aquí?
Es complicado porque finalmente, como bien dices, mucha gente viene de vacaciones, viene al shopping, a esquiar, sí, o qué sé yo, y creen que conocen. Y luego, yo hablo mucho de los mitos del empresario. Vamos a un Walmart y vemos que mi producto en Walmart vale $5 y yo lo fabrico y me cuesta uno. Digo, no, hombre, voy a ir y me voy a papear. O sea, Walmart... Yo digo, ¿tú crees que Walmart no lo compra barato?
Ajá.
O sea, ¿crees que no lo compra a 1.20 o a 80 centavos?
Claro.
Y entonces, ¿por qué lo va tan caro Walmart? Porque tiene costos, porque tiene gente que hay que pagar, porque hay seguros, porque etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no contemplamos. Entonces, definitivamente ese viaje vacacional no te sirve de mucho. Tienes que venir en realidad a tocar puertas. Creo que hay que venir a ensuciarse, como decíamos ahorita. Sí. Métete a ensuciarte en el mercado. La semana pasada grabamos un video y me tiré un contenedor de basura. entonces yo decía, pues métete a la basura para ver dónde están los patrones de consumo de tu cliente. O sea, y muchas veces lo digo literal. Y de la basura hemos sacado ventas. Pero entonces tienes que venir a ver clientes, intentar venderles para aprender. Pero también siempre digo, véndele a clientes pequeños. No sueñes con un pez gordo para que no te quemes con ese, claro, pez gordo de inicio. Porque no estás listo. ¿Por qué? Porque no conoces el mercado. Entonces, de hecho, esos grandes peces o el príncipe azul del mercado, el que todos quieren.
El Walmart, el HEB.
Exacto, todos esos nombresotes. Ajá. Pues todo el mundo les quiere vender a ellos y ya tienen a todo el mundo de proveedor. Exacto. Entonces, ¿por qué te deben de comprar a ti? Entonces, de hecho, a ellos no les gusta ser el primer cliente tuyo. Ellos quieren ser el segundo, el tercero, pero primero compruébame una historia. Dime a quién más le vendes ya para saber que no tuvieron problemas y entonces a lo mejor te doy la oportunidad.
Aunque tengas FDA, aunque tengas permiso, hombre, certificado,
no tienes nada.
Viene valiendo, ¿va?
Sí, sea, no tienes nada. O sea, al gringo le gusta mucho ver qué experiencia previa tienes. Porque de cierta manera quiere comprobar que tu producto ya se está vendiendo en el mercado. Uh-huh. Insisto, no son pioneros en nada. Ellos no quieren ser pioneros. No quieren ser tu conejillo de indias, ¿no? Entonces, primero, practica con clientes pequeños. Te van a dar un aprendizaje enorme. Mejoras tu producto y, sobre todo, mejoras tu estrategia comercial. Al americano también le gusta mucho que no nada más le vendas un producto, sino véndele un programa, un plan.
Okay.
¿Qué es lo que me ofreces alrededor de tu producto? ¿Qué garantías? ¿Qué seguros? ¿Qué etcétera, ¿no? Entonces, cuando le das todo el paquete junto, ¡ay, se me hace más atractivo!
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde puedes empezar a lograr clientes medianos y más grandes. Pero, ¿cómo saber cuál es el plan comercial correcto para tu nicho o para tu mercado si nunca has estado acá?
Ensúciate.
Vente a ensuciar y vente con clientes pequeños que al inicio ni siquiera van a ser rentables, pero te van a enseñar.
A ver, es un temazo porque mucha gente se quiere venir no a abrir negocios. Es la excusa para venirse para tener una visa. Y por eso quiero pasar un poquito al tema de migración ya de esta parte. Porque es la excusa, dice, ah, voy a me va a ir muy bien, ya tengo el negocio acá, ya le sea el negocio, como se llame el negocio que tengas, me va a venir, pero pues el sueño, ¿no? De vivir en Estados Unidos en la casa con el backyard de,
sí.
que es del tamaño de tu cochera o tres veces tu cochera, ¿no? Y dices, pero en realidad son los motivos, creo yo, a lo que he visto y lo que tengo yo haciendo negocio aquí en Houston, son los motivos equivocados, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de eso? De la
parte hay un chiste, no sé si tú ya lo has escuchado. Yo no lo sé contar bien y no soy gracioso, pero básicamente dice cómo se devuelve un mexicano de Woodlands aquí al norte de Houston, una zona muy pudiente, donde llegó muchísimo empresario mexicano, sobre todo en 2008-2009, que se vino la inseguridad muy fuerte, y yo creo que ahí viene una segunda oleada, pero bueno, ahí, el chiste dice cómo se regresa un mexicano de Woodlands con $1,000,000 a México.
Ok.
¿Cómo? O sea, pues llegó con dos. O sea, básicamente vino a perder $1,000,000.
Exacto.
O sea, él llegó con dos y se regresó con uno, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre? Es eso. O sea, que siempre vinimos de vacaciones, siempre vinimos de shopping. De entrada, la familia viene pensando que viene de shopping todo el año, ¿no? No nada más una semana. Pero sobre todo, como no conocemos otra vez la cultura, el ambiente de negocios, pues les cuesta mucho trabajo aprender y generar y ser rentables. Entonces, alguna vez yo, un empresario se acercó conmigo y me decía, yo tengo 30 sucursales en México y me voy a venir a poner aquí en Houston. Y pues ya tengo toda una estrategia. Yo hago esto, 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 esto y eso. Yo le decía, ten mucho cuidado, porque de entrada la renta de la bodega es mucho más cara. Tiene seguros. Y cada empleado que contrates de almacenista te cuesta lo que un ingeniero allá.
Exacto.
Entonces, los costos fijos te pueden matar. Ahora, no necesariamente el producto que tú dices vender muchísimo en México se consume igual acá. Uh-huh. Sí, el tamaño de la economía es 20 veces más grande, pero no necesariamente la demanda de tus productos es 20 veces más grande.
Okay.
Yo he visto productos que aquí se consumen menos que en México. Per cápita.
Y todo el mundo viene pensando en que...
Por 20. Multiplícale por 20 y vas a barrer los dólares. No es cierto. Entonces, ahora, suponiendo que sí sea 20 veces más grande, también te cuesta 20 veces más, quizá, el gasto fijo inicial, la inversión, etcétera. Entonces, no venimos listos. Y sobre todo, venimos con la misma estrategia comercial mexicana a implementarla acá. Y después de un tiempo truenas porque contrataste un montón de gente de más que no necesitabas. Uh-huh. Te rentaste una bodega demasiado grande, trajiste demasiado inventario y resultó que no se movió, etcétera. Entonces, definitivamente, como te menciono anteriormente, necesitamos venir a experimentar con pequeños lotes, con pequeños volúmenes, con pequeños clientes, que tener un aprendizaje y ahí te vas creciendo.
¿Y eso es vente qué? ¿Tres meses nada más? ¿O vente una semana al mes? ¿O lo vas definiendo?
No sé, yo creo que no va a haber una regla, ¿no? Va a depender mucho del producto, el servicio, etcétera. Ahora, hay muchas cosas que puedes hacer desde México. No todo lo tienes que hacer acá.
Ok.
Entonces, incluso nosotros mismos, pues toda nuestra administración de los negocios que tenemos la llevamos desde México. Uh-huh. Y tenemos 15 años así. Para nosotros no es nuevo el home office, ¿no? O sea, gracias a Dios no nos afectó en nada. Estábamos acostumbradísimos hacerlo ya desde hace muchos años. Pero entonces, creo que como tú bien dices, el tema, el por qué me voy a Estados Unidos, muchas veces es por huir de la inseguridad o estoy harto de la corrupción, o estoy harto de esto, o quiero una mejor calidad de vida.
Experiencia mala.
Lo cual es muy válido.
Claro.
Pero también, si lo planeáramos un poquito más, creo que sería más interesante. Entonces, el otro detalle, y que mencionas en el tema inmigración, mucha gente se enfoca demasiado en sacar la visa. Y si es que si ya tengo una visa de inversionista o una visa de trabajo o lo que sea, ya estoy del otro lado. Uh-huh. Ya la libré y lo demás es bien fácil. El otro día un gringo me decía, yo veo que ustedes los mexicanos se enfocan mucho en el tema de sacar la visa y creen que es lo más difícil. Y dice, y yo que tengo toda la vida viviendo aquí, con lo que va a matar yo es con mi propio negocio.
Sí, claro.
Y dice, ¿y qué les hace pensar que ustedes saben más que yo?
Ajá.
O sea, si yo tengo toda la vida viviendo acá.
Exacto.
Entonces, por eso siempre digo que lo más difícil es el negocio y no la visa. No porque la visa no sea difícil. Uh-huh. Tienes que cumplir requisitos, ¿no? Y para eso, pues, qué mejor que un abogado. Yo no soy la persona indicada para decirte qué es lo que necesitas en cada cosa. Pero
el negocio te puede llevar, o el éxito del negocio, a que cumplas con esos requisitos.
Ahora,
¿no?
Hace días platicaba con un amigo y tiene una historia muy paralela él a la nuestra en cuanto a tiempo, negocios, etcétera, y los problemas que hemos vivido. Y él me decía, en una de esas renovadas de visa que tuve que hacer, yo tenía mucho miedo que no me la fueran a dar, porque mi negocio estaba a punto de la quiebra. aquí en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y cómo renuevo? Entonces, otra vez, el negocio se vuelve más importante que la visa. Si el negocio está bien, estás generando empleo, pagas impuestos, haces tus declaraciones, cumple los requisitos.
¿En orden?
La renovación es facilísima, pero facilísima. O sea, llega el punto en el que ya no tienes ni que ir al consulado. Manda la papelería y te dicen, manda el pasaporte, ya está lista tu visa, aquí está, vámonos, ¿no?
Ajá.
Y de igual manera, pues hay ciertas visas que vas a poder acceder a tener una residencia, etcétera. Pero lo importante es que en realidad tengas un negocio. Si no tienes claro. un negocio, pues al gobierno no lo vas a engañar.
El gobierno lo que quiere es que caiga lana, ¿no? O sea, que haya un movimiento de lana aquí y no que te estés
entonces,
nada más llevando
mucha
lana.
Gente piensa que yo le estoy haciendo el favor a Estados Unidos con irme a vivir allá. No, yo creo que no.
Exacto.
O sea, Estados Unidos te hace el favor de abrirte la puerta si cumples con los requisitos, ¿no?
Okay.
Y te da la bienvenida. Le encanta que traigas dinero y que inviertas y generes uh-huh. empleo, etcétera. Pero con sus reglas, no con las tuyas.
Claro.
Y en México estamos muy acostumbrados a hacer lo que se nos pega la gana. Hasta claro. para declarar impuestos, ¿no? Entonces, aquí no es tan así.
Uh-huh.
Entonces, definitivamente, insisto, se vuelve más importante el negocio que la visa.
Uh-huh.
Entonces, por eso yo creo que es muy fácil emigrar siempre y cuando tengas un negocio. Si no, obvio, no es tan sencillo.
Ok. Oye, tema de racismo, ¿no? Y pasamos un poquito a ese tema. Porque yo platicando con varias gente, cuando les empecé a platicar que estaba intentando abrir negocios en Estados Unidos, etcétera, me decían... Lo que pasa es que ya son bien racistas, mano. O sea, ya el gringo no le interesa hacer negocios con el latino, ¿no? Y el mexicano está estereotipado. Y no nada más el mexicano, sino el salvadoreño, el...
Sí.
A lo mejor el puertorriqueño lo hacemos a un lado por esta conexión que tienen de gobierno. ¿Qué onda con el tema de racismo? De hecho, hay mucha gente, me dijeron, yo no conozco gente como tal que dice, en 2 años... Se regresó, le fue bien los negocios, pero se regresó porque aunque tenía lana y aunque tenía el carro del año ahí en su cochera, el vecino gringo güero, sin estamos tratando el tema de racismo,
sí.
no quiero diferenciar, pero el vecino güero o el vecino gringo del que tiene la bandera afuera de su casa así colgada, le hacía el feo y no tenía amigos. Entonces se regresó porque dice, no soy nadie en Estados Unidos y en México sí soy alguien.
En parte, y sobre todo al norte de donde somos nosotros de Monterrey, pues somos muy socialitos, ¿no? Eso también. Y tenemos que entender que el americano es más cerrado, es más de estar en su casa, él solo, y de no convivir tanto con los demás, ¿no? Entonces, yo tengo vecinos que no conozco.
Uh-huh.
Pero, pues, si tú te lo tomas personal a que no me vino a saludar, a decirme buenos días y a echarse la chocha aquí conmigo media hora y por eso me regreso, pues no, a mí me vale, ¿no? Yo estoy de lo mío también.
Claro.
Y no puedo generalizar porque tanto blancos como negros tenemos gente que para mí son ángeles que nos ha puesto Dios en el camino.
¡Wow! ¡Qué padre!
Y la verdad es que ya los tomamos como si fueran parte de nuestra familia, ¿no?
Uh-huh.
Hemos convivido muchísimo y nos han ayudado muchísimo en muchos aspectos. Sí hay racismo, pero desde nosotros mismos somos racistas en México. ¿Qué te hace pensar que aquí no vamos a hacerlo?
Okay.
Porque lo somos. En México, si eres güero, ya llevas también la ventaja sobre un morenito como yo,
sí.
¿no? y cómo tratamos a nuestros indígenas.
Ajá.
Los vemos como de segunda, tercera clase. Entonces, aquí es lo mismo. Somos okay. seres humanos, ¿no? Finalmente. Entonces, sí existe racismo. Yo he tenido varias anécdotas, varios escenarios que también, gracias a Dios, le he dado la vuelta brillantemente y uh-huh. casi creo que les di una cachetada con guante blanco a los güeros que me trataron mal. Pero sí existe, es definitivo, pero existe en todas partes, no nada más aquí. Ahora, también cómo lo tomas y cómo lo enfrentas, ¿no?
Uh-huh.
Si te agacha la cabeza, te hace sentir mal, etcétera. Ya es un tema, yo creo que más de uno mismo.
¿Y eso
¿no?
afecta en los negocios también?
Sí, definitivamente, porque, bueno, ahora, una cosa que veo en tema de ideología o de cultura, fíjate, yo siempre he pensado que al gringo, al güero, le gusta trabajar con güeros,
uh-huh.
al moreno con morenos,
uh-huh.
y al mexicano con güeros.
Uh-huh.
o sea, fíjate, ayer me estaba acordando, hace muchos años, teníamos un empleado. Y lo capacitamos y le dimos y casi creo que tenía un puesto clave en la empresa.
Ajá.
Y un día renuncia y se va casi como riéndose, jactándose de ya di un paso arriba en mi vida. Y me dice, es que voy a ir a trabajar para un gringo y ya no voy a trabajar para ustedes que son mexicanos. O sea, nos veía él para abajo ya a nosotros porque uh-huh. él iba a ser empleado de un gringo. Y yo, pues yo al menos soy dueño de mi propio negocio y tú no dejas de ser empleado de aquel otro ahora,
uh-huh.
¿no? Pero así pensamos. Entonces, definitivamente veo que al blanco le gusta comprarle al blanco o trabajar con el blanco. Uh-huh. De entrada, les da más confianza, se sienten identificados. Y yo creo que nosotros los latinos, como los vemos para arriba, pues queremos trabajar con ellos, ¿no? No con nosotros mismos.
Okay.
Y nos vemos un poco hasta con un poco de envidia si a alguien de nosotros le va bien, ¿no? Y en cambio estamos acostumbrados a ver al güero para arriba y decimos, pues él está bien y yo quiero ser como él y por eso me pego con él. Pero entonces en el mercado, definitivamente, que si tú vas, toca la puerta con un producto latinoamericano y lo quieres vender tú mismo, quizá no es la misma respuesta a que si te lo lleva un gringo.
Ok.
O sea, definitivamente. Ahora, una vez que te abres la puerta y tú les demuestras con trabajo cómo eres, profesional, etcétera, porque obvio en Latinoamérica y pues nosotros, tú y yo como mexicanos, sabes que hay gente muy profesional, uh-huh, y que no le pide nada a ningún europeo, ningún güero,
definitivo,
¿no?
Entonces, claro.
Entonces, cuando venimos acá y el gringo te conoce, o sea, tengo clientes que más que clientes ya son mis amigos,
okay,
pero porque vieron cómo trabajaba, ¿no? Uh-huh. Y no nada más de cómo trabajaba a lo bruto, de hacer trabajo rudo, etcétera.
Sí,
no,
sí,
yo
sí,
no soy de ensuciarme las manos.
Sí, sí.
La verdad no sirvo para eso. Pero en temas comerciales, en temas en cómo te respondo, cómo te entrego, cómo esto, cómo el otro, cómo siempre estoy proponiendo nuevas cosas, pues el gringo te gana su respeto,
uh-huh,
y le encanta que trabajes con él. Hace 2-3 semanas, yo creo que un par de semanas, ahorita que acaba de pasar Thanksgiving, nos habló nuestro mejor cliente, que está en el norte de Estados Unidos, un señor güero, de mucha lana, tiene muchas empresas. Y me habla un domingo a mediodía a mi celular. Se me hizo muy raro. Dije, uh-huh, se le marcó por accidente. Pero
sí,
voy a contestar, obvio. Le contesto el teléfono. Y dice, ah, qué bueno que me contestaste. Quiero saber cómo están tú, tu familia, tu esposa. Cómo van. Cómo van los negocios. Cómo estaba la pandemia. No me habló del negocio. Quería saber de mí.
Wow.
Y a mí, honestamente, casi se me salen las lágrimas. Porque pensé, logré algo.
Claro.
Que muchos otros no han logrado.
Es correcto.
Alguien de ese nivel que se preocupe por mí significa que yo ya tuve un impacto en su vida y ya no necesariamente fue comercial, ya una relación. Al final me dice, necesito que me manden, por favor. Bueno, saludó a mi esposa, que también la conoce, y le dice, necesito, Gaby, que me mandes la dirección de tu casa porque van a estar ustedes en mi lista de envíos de tarjetas navideñas.
Wow.
Para el gringo es una costumbre,
sí, es una
costumbre que vale mucho.
Sí.
A su familia y amigos muy cercanos le mandan una foto de su propia familia y Merry Christmas, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí,
y te escriben algo por atrás y nada más a ciertas personas.
Eso y los thank you notes y todo.
Sí,
esos,
exactamente.
Los,
eso es muy común aquí, ¿no? Son muy formales en eso. Pero que nos haya dicho que nos van a incluir en esa lista, para mí significa un montón.
Claro.
O sea, eso ya no fue de págame la factura o embárcame el producto,
sí,
¿no?
Es, entraste a un círculo más íntimo.
Exactamente. Entonces, pero eso no lo ganamos en base a trabajo,
uh-huh,
en base a profesionalismo, en base a ver no nada más por mi empresa, sino también por la suya. Yo he tratado con mis propuestas de ayudarlos a ellos, a que ellos vendan más.
Uh-huh.
Entonces, insisto, si hay racismo, si vas a batallar, a lo mejor ellos no iban a ser racistas en tratarme mal, pero si iba un güero, lo iban a tratar mejor o lo iban a escuchar más. En la medida que empezamos a entrar y después ven otra vez tu cultura de trabajo y ven cómo eres, definitivamente te abren puertas muy grandes, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre, si traes un producto para acá, pues trata de aliarte con alguien que ya esté aquí, alguien que ya hable inglés, el de aquí,
uh-huh,
alguien que entienda esa cultura de negocios, y si peor, es todavía un John Smith, pues yo creo que te puede abrir un poquito más las puertas, ¿no?
Claro.
Para que venda los productos, ¿no?
Claro.
Y si vas a un mercado afro, pues también,
uh-huh,
contrátate a alguien así, ¿no? Si vas a un mercado latino, pues entre güero y mexicano, pues ahí por ahí te puedo decir, ¿no? Va a depender, ¿no?
Okay.
Pero trata de adaptarte a ese mercado, ¿no? Yo creo que es un tema hasta de lógica, pero sí hay racismo y
hay que
utilizarlo a nuestro favor.
Pero ese es el punto. O sea, yo lo que entiendo de la plática es, o sea, el racismo se puede vencer con profesionalismo, ¿no?
Definitivamente.
Con trabajo. Es la única forma de vencerla, porque
sí,
porque el gringo es o el gringo racista, no todos los gringos son racistas, o el gringo racista por eso, porque se queja de que no se parece a mí, ¿no? Entonces,
ahora, no es racismo por neonazis y cosas
sí,
de esas.
Sí, sí.
Es también desconfianza.
Correcto.
porque no conoce tu cultura.
Por los tabús, por los
Un gringo me lo dijo a mí, que me trató muy mal de inicio. Uh-huh. Al final se disculpó cuando vio mi conocimiento y lo que le quería yo ayudar a su empresa, etcétera. Me dice, ¿sabes qué? Discúlpame. El detalle es que soy un señor ya de 70 años. Toda la vida he vivido en este pueblo. No hablo más que inglés y mal hablado, porque estoy seguro que yo no lo hablo bien. Uh-huh. Dice, y tú vienes, mexicano, sí tienes tu acento, pero hablas además español, además hablas piezas, además hablas ingeniería, hablas uh-huh. otras cosas de tecnicismo. Pues hasta cierto punto me da desconfianza, güey. Uh-huh. Y más si en este pueblo que llegan puros blancos y llegas tú de repente, me da desconfianza. O sea, claro. Y no porque le vayas a robar. Simple y sencillamente le da desconfianza de él no saber responder también. O sea, uh-huh. hay una barrera. Es como si tú fueras a te llegara a tu fábrica en México un hindú a tocar la puerta. Te va a dar desconfianza.
Completamente.
Wey. Y no es que seas racista necesariamente, pero oye, es diferente este hombre, ¿a qué viene, no? Puede ser blanco, pero si no habla inglés, ay, cabrón, ¿de dónde es?
Y luego, ¿cómo le reclamo si sale algo mal?
Correcto.
¿Cómo
entonces, exactamente. Entonces, no necesariamente es racismo por racismo.
Por color de
creo
piel.
Creo que también
por
hay una desconfianza uh-huh. natural a lo desconocido.
Exacto.
Entonces, pues venzámoslo, o sea, trabajemos, propongamos, insistamos, etcétera, pero hay que estar acá y para poder hacer eso, ¿no?
Pero sí va a costar un poquito más que en México.
Definitivamente.
O sea, eso hay que tenerlo muy claro, creo yo, porque no es de que, es que porque allá, como dices tú, es 20 veces más grande la economía, me va a costar menos. Pues sí. No, o sea, es al contrario, te va a costar 20 veces más.
Sí.
No, o sea, meterle y darle duro y esforzarte y trabajar.
Tienes que estar muy convencido que en realidad quieres venir. Uh-huh. Yo anoche platicaba con un amigo y socio que hemos intentado muchísimos proyectos en casi 20 años acá y hasta ya con orgullo te puedo decir que el 80% fracasamos.
Uh-huh. Sí.
Y fíjate, ahorita con la pandemia, en unos días de encierro que estuve en la casa, lo aproveché mucho para escribir ideas y memorias, etcétera. Junto con una persona de mi equipo nos pusimos a escribir todos los proyectos que hemos intentado, todos. Uh-huh. Y el ejercicio era, bueno, ¿qué aprendimos de cada uno?
Ah, qué buen ejercicio.
Y entonces escribimos muchas páginas, nada más con títulos de ideas. Entonces digo, esto una vez se tiene que hacer un libro, ¿no? Explicando cada uno de los detalles que aprendimos. Pero vi que se repetían muchas cosas en diferentes proyectos y hasta en diferentes países. Hemos tenido la fortuna de intentar cosas hasta de Sudamérica, Asia, uh-huh. Europa, no nada más de México. Pero entonces vimos que se repetían ciertos patrones. Entonces de ahí nacen los mitos que te comentaba hace rato, ¿no? De los empresarios. Y entonces al ver esas repeticiones nos damos cuenta que muchos empresarios no están listos para venir acá porque no tienen la apertura de mente que se requiere. ¿A qué me refiero? Muchas veces el que quiere exportar es el que ya es exitoso en su país. Entonces se nos suben los humos. Uh-huh. Traemos una soberbia de yo ya conozco el mercado, yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer y uh-huh. eso es lo que voy a hacer en Estados Unidos. Y es por eso mismo por lo que fracasas. Porque al ser diferente el mercado te tienes que adaptar y ellos no se quieren adaptar. Una, porque también ya no están dispuestos a ensuciarse porque yo ya tengo un estatus, a mí ya me va bien. ¿Por qué me pides que vaya a chambear otra vez? Ya lo viví hace 30 años, ya no lo quiero volver a hacer. Me gusta andar en mi carrito bien y vestido bien y quiero hacer lo mismo acá.
Exacto.
Y acá se volver a empezar de cero. Uh-huh. Peor aún, yo a veces hablo de que acá venimos a empezar de menos 10, no de cero. Uh-huh. Sí. Porque finalmente tienes una curva de aprendizaje muy fuerte. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo, si ya creciste en México, irte a Centroamérica, porque es hasta cierto punto más similar, tienes el idioma, etcétera, pero Estados Unidos no. Estados Unidos no tiene ni el idioma. Entonces, sí hay un aprendizaje. Y creo que los empresarios muchas veces no estamos dispuestos a hacer esos esfuerzos adicionales. No, es que mi producto así lo vendo y si quieres. No, espérame, pues Estados Unidos no es si quieres, compadre. Es tú si quieres vender,
claro.
Adáptate al mercado.
Exacto.
Entonces, esa soberbia, esos humos muy arriba que traemos a veces en nuestra mentalidad no nos ayudan. Entonces, definitivamente veo que hay ese problema muy grave.
Oye, me gusta porque estamos entrando un poco al tema que no tiene nada que ver con números, ¿no?
Sí.
Que yo creo que tiene mucho que ver y quiero entrar un poquito ya para terminar, para ir terminando este episodio. ¿Qué hábitos? Voy a entrar un poquito más en la parte personal, si me permites, y hasta donde tú quieras. ¿Qué hábitos has cambiado que tenías en México y que ahora los tuviste que cambiar aquí? ¿Qué te han llevado a un éxito?
Fíjate, una de las cosas más locas que anoche me acordaba también, aquí ya nos acostumbramos a andar sin efectivo. En México es todo paga en efectivo, en parte porque quieres evadir impuestos, ¿no? Ya todo el mundo anda con ese tema. Sí, sí, sí. Pero yo aquí tengo años de no traer efectivo, es todo tarjetas de crédito. Obviamente las tienes que saber utilizar, pero sí cambió. Yo recuerdo cuando fuimos de luna de miel, traíamos puro cash y no traíamos una tarjeta de crédito. Y aquí ya sin tarjeta de crédito no puedes rentar un carro. Y dije, ¿cómo le hice hace 20 años? Wow. ¿No? Cambia mucho las cosas. Te adaptas mucho a ese tipo de detalles, a manejarte más electrónico. Yo aprendí mucho el tema de fiscal. Me puse a estudiarlo mucho para la empresa y a título personal. Casi no utilizo contadores. Yo hago mi propia declaración, etcétera. Okay. Porque me ha gustado entender el sistema, ¿no? Y obvio, no quiero pagar impuestos, pero quiero cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo le hago? ¿A dónde puedo acomodar? ¿Cómo puedo mover? ¿Qué tipo de gastos me conviene hacer?
Que es muy diferente a México y a Colombia.
Muy diferente. Aquí haces una declaración de impuestos y resulta que el gobierno te debe $1,000, te los manda en 2-3 días. Allá te da miedo pedirlos porque te va a caer una auditoría, sí, ¿no? Porque exacto. ¿Cómo es posible que te tengan que regresar? Entonces, ese tipo de detalles, pues a mí me han ayudado mucho, ¿no? A aprender a cómo manejarme. Y luego, pues vas aprendiendo que acá en México te da mucho miedo pedir prestado. Aquí utilizas más el crédito porque las tasas también son más bajas, ¿no?
Entonces, estaba viendo que ahorita una casa para una tasa de interés para una casa en compra anda como el 2%. O sea, nada.
Yo la tengo en 2 punto no sé qué. Y entonces a la hora de decir, mando el pago, oye, pues la voy a pagar antes, no te conviene. O sea, tienes que mantener esa hipoteca lo más que puedas porque el cash también no vale. Necesitas invertirlo en otras cosas, ¿no? Entonces mejor sácale jugo y pues hay deudas muy baratas, ¿no? He sacado carros aquí a 5 años sin intereses. Pues no te conviene pagarlo antes. O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, hay muchos instrumentos de deuda que convienen a título personal y obvio para los negocios también. Y pues aprendes a trabajar un poquito más con eso para poder crecer en ese aspecto, ¿no?
¿Qué rol ha jugado tu esposa en toda esta parte?
Todo. Acá, si no trabajas, si no trabajan los dos, es muy difícil salir adelante, ¿no? Okay. Hace muchos años me traje una persona de Monterrey a que me ayudara. En la empresa y su esposa nunca trabajó. Entonces, otra vez, los costos te matan. Entonces, sí te obliga mucho a que en pareja te apoyes, ¿no? Mi esposa ha sido un pilar impresionante en todo esto porque pues ella está muy involucrada en el negocio, nos ayuda en la administración. Yo ahora digo que incluso ella trabaja más que yo. y sí, porque se apasiona, ¿no? También le gusta lo que hacemos, lo que hemos logrado. Y pues se siente, obvio, muy útil. Entonces, definitivamente que juega un rol, pero primordial, ¿no? Sin ella no estuviera yo aquí, no hiciéramos nada de esto, ¿no? O sea, no le gusta dar la cara, pero la realidad es que se lleva mucho de todo esto, ¿no? Y en nuestro negocio personal o el familiar inicial, mi mamá, no te imaginas. O sea, también. O sea, las mujeres... Es increíble el poder que tienen en la vida, ¿no? Y a título personal te lo digo, pues, es una ayuda, un soporte increíble el que nos han dado como familia.
Te lo pregunto por el tema de que pues, uno piensa, soy empresario, ¿no? O mujeres, ¿no? Soy empresaria. Pero si estás casado, si tienes una pareja o piensas hacerlo, creo que es de los dos, ¿no?
Entonces, sí, definitivamente es de los dos.
Es como, trabajo no, pero tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y de que hay, me gusta mucho lo que dices de que hoy es un pilar no, grandísimo.
Y yo recuerdo cuando abrimos el negocio, nos tardamos mucho en poder construir. Aquí es complicado, muy burocrático. Pero cuando nos dieron el permiso y empezamos a construir, ya para terminar, yo tengo una fotografía en mi mente, mi esposa y yo pintando el piso una madrugada. Con la intención de a ver si ya abrimos mañana, pero ella estaba ahí junto conmigo, pintando, manchándose, ensuciándose, o sea, juntos. Y la verdad es que yo disfruto mucho trabajar con ella y a veces nos extrañamos mucho ahora que estamos un poquito más separados porque yo me voy a una oficina y a otra, pero como 15 años estuvimos 24/7 juntos, o sea, trabajando y después, obvio, en la casa. Y hasta muchos amigos se asustaban, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo puedes estar todo el día con tu esposa? O sea, no, pues me llevo bien, ¿no? Más que mi esposa a veces es mi amiga y entonces en ese aspecto nos ayuda mucho. Pero definitivamente creo que el trabajo en conjunto se vuelve primordial para poder hacer algo, ¿no? No quiero decir que no se puede hacer solo, seguramente hay empresarios que sí lo hacen, pero yo estoy seguro que la mayoría tienen una super esposa que se los lleva de calle a ellos.
A ver, entonces, ¿tú crees que el éxito que tienes ahorita hubiera sido el mismo sin tu esposa?
No.
Ok.
No, es muy, muy complicado, muy difícil.
Ok.
Definitivamente tienes que tenerla contigo.
Padrísimo. Uh-huh. Es que los negocios también es eso. Es, hay que verlo todo integral, creo yo, por eso.
Fíjate, muchas veces lo hemos platicado ella y yo, y ella muchos años me decía, oye, tengo curiosidad de si no debía haber yo trabajado en un banco o en otra cosa y dejarte a ti con el negocio solo, ¿no? Y también yo le decía, pues sí, nada más que olvídate de que vamos a tener vacaciones juntos, que vamos a poder viajar, estar con los hijos, ir al juego de fútbol, etcétera. Uh-huh. Entonces, también el negocio te da unos beneficios tremendos, ¿no? Sí, ese poder de decisión de decir, ¿sabes qué? Este verano nos lo pasamos en España. Entonces...
Y manejas el negocio desde allá y los dos están juntos y,
claro, estamos al pendiente de una manera u otra, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí, definitivamente que es algo muy diferente y, en mi opinión, es primordial, ¿no?
Ok.
Sí.
Para terminar, Mundo, tres consejos que le puedas dar a las personas que están diciendo, quiero no emigrar, quiero poner negocio en Estados Unidos. Tres consejos.
Híjole, me la pones complicada. No sé.
Lo que tú digas, me hubiera gustado que me hubieran dicho esto antes de venirme. Me hubiera errado 5 años de chamba, 5 años de esto.
Lo que decía ahorita, deja a un lado el éxito que tengas, la soberbia que pudiéramos crear. Y ven con humildad a este mercado. Aquí no eres nadie.
Okay.
Y ven a crear una marca, un nombre. Entonces, primero ven y aprende y después ahí seguramente vas a lograr éxito porque se puede. O sea, no es que uno sea un genio, no somos gurús, no somos nada.
Simplemente
tenemos una experiencia y nos pusimos a chambear, a trabajar.
Trabajo.
Y lo logramos.
Exacto.
Entonces, primero que nada, ven con humildad, ¿no? Creo que ese es un punto muy, muy importante. Número 2, trata de aprender lo más que puedas de la cultura de negocios. O sea, ve y visita clientes, ve a las expos, pero no vayas necesariamente a tratar de vender así tan abiertamente. Ve a aprender, escúchalos, trata de descubrir necesidades.
Uh-huh.
Y tercera, el precio no te sirve de nada.
Okay.
O sea, obviamente es una variable, te la van a preguntar, pero no creas que tienes que ser el más barato para poder vender aquí. Es más, no eres el más barato. A Estados Unidos le vende todo el mundo y nunca vas a ser tú el que esté mero abajo en el precio. Siempre va a haber alguien más barato que tú. Entonces, mejor piensa en cómo puedes diferenciarte. Me gusta mucho esa palabra, diferenciación. A mí me da mucho miedo morirme y que la gente piense que fue uno más del montón que estuvo en esta tierra.
Sí, te entiendo.
Quiero ser diferente. Y creo que en el negocio debemos ser diferentes. Trata de salirte donde están todos los tiburones peleándose por el mismo pescado y donde está pura la sangre, ¿no? Vete a un océano azul, como dice el libro, ¿no? La diferenciación es primordial y la diferenciación no es el precio. Creo que eso también hay que... Si vas a hacer planes, estás ahí en tu escritorio, en Guadalajara, en Monterrey, en Colombia, donde estés, estás en planes de venir a Estados Unidos, olvídate el precio. Ponte a analizar una estrategia comercial que te diferencie.
Uh-huh.
Y entonces, a lo mejor, sí.
Ok. Y última pregunta para irnos. Es una pregunta que les hago a casi todos. Tú estás empezando a hacer contenido, ya tienes algún tiempo haciendo contenido. Fue como yo llegué contigo y tu webinar y todo esto. Pero supongamos que el día de mañana no es COVID y el día de mañana se acaba el internet en todo el mundo. Ya no se ve una pieza de contenido tuya. No hay forma. O sea, se pierde todo, pero te dan 5 minutos en la Arena Monterrey llena. ¿Qué les dices?
Va a depender, obvio, de quién es la audiencia, ¿no? Pero si es una audiencia que está buscando venir a Estados Unidos, ajá, a hacer negocios, que no vengamos buscando el sueño americano. Que tenemos que crear un sueño mexicano o un sueño latinoamericano. Y para mí, un sueño latinoamericano aquí en Estados Unidos no es obvio el de Bolívar, de todos Unidos, uh-huh. y que haya comunistas como está allá en Venezuela ahora. Creo que un sueño latinoamericano es aquel que no busca nada más el beneficio propio. Yo como empresario no quiero nada más tener la mansión y los autos y todo lo que muchas veces las redes te ponen de lujos y mujeres y todo esto, no. Pensemos en nuestro pueblo, en nuestra familia que se quedó atrás. Y no digo mándale nada más dólares y subsídialos, no. Creemos empleo, creemos educación, trascendamos. Que alguien se acuerde de nosotros cuando nos llamen uh-huh. a otra parte, ¿no? Hablo mucho de trascender. Entonces, busquemos ese sueño latinoamericano, que para mí, insisto, no es el de venir y lograr el americano, no. Además de ese, que está bien, que te vaya bien a ti, busca que le vaya bien también a tu país. Levántalo. Y no lo levantemos con subsidios y ayudas, no. Promovamos servicios y productos mexicanos. Promovamos que el gringo vaya de vacaciones a México. Propongamos la creación de empleos y sobre todo de buenos empleos. Que no mandemos chamba para allá porque está más barato, sino porque en realidad estamos generando un valor agregado. Me gustaría que en pequeñas cantidades, si nos unimos varios de este lado, podemos tener un impacto interesante de aquel. Entonces, me gustaría que busquemos ese sueño.
Con eso nos vamos. Edmundo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es de mucho aprendizaje. Y yo sé que para todos los que nos escuchan, pues puede ser un punto de inflexión que les llamo yo, que a veces tenemos para que cambien ciertas decisiones. Y si tenías pensado, o si tenían pensado los que nos escuchan venirse para acá, pues que les ayude esto, ¿no? Para impulsarlos un poquito y a lo mejor para cambiar el chip y a lo mejor ahorrarse 2 o 3 años de tanto dinero, esfuerzo, viajes, muchas cosas que
pueden hacer. Mi meta y objetivo es que si ya me tropecé yo en algunas cosas, que ustedes no se tropiecen en lo mismo.
Así es.
Necesito abrir un poquito la brecha para que mejor nos topemos más adelante, pero no donde mismo que yo ya lo hice. Ya me di muchos golpes, no es necesario que tú te los des. Sí.
Y así estás marcando la vida de la gente y así estás trascendiendo, ¿no?
Eso es lo que buscamos. Así entonces, es. Estamos ahí también en las redes, si me permites.
Sí, adelante, di tus redes, por favor.
@ edmundo.trevino en Instagram. Uh-huh. También en TikTok estamos intentando. en YouTube tengo un podcast.
Ok.
Conquistadores de América.
Perfecto.
En el que estamos hablando de algunos consejos, pero sobre todo quiero contar la historia de empresarios como yo, que nos vinimos algún día soñando con ese sueño americano y todo lo que hemos pasado para llegar a donde estamos. Entonces, tengo buenas historias de éxito, entonces quiero que me acompañen también, si me hacen favor, en ese Spotify o en Apple Podcast, Conquistadores de América.
Perfecto. Ahí estamos, Edmundo. Te agradezco otra vez. Muchas gracias por esta entrevista. Y sé que si ya tienes éxito ahorita, viene un éxito mayor potencializado en el futuro.
Que así sea.
Muchas gracias. Gracias, amigos.